Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, una lectura comenzando con el versículo 36. Puestos de pie, si son tan amables, escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 26, el versículo 36. Mateo capítulo 26 y el versículo 36, les leo hasta el 46, si son tan amables de seguir con sus vistas, con reverencia a la palabra de Dios, Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si son tan amables de buscar en sus Biblias, Isaías capítulo 53. Isaías, el capítulo 53. Esta tarde de Santa Cena vamos a volver a este gran capítulo de la crucifixión. No creo que haya cristiano que se canse de Isaías capítulo 53. El Evangelio, la cruz, Cristo se ve tan claro en este capítulo, y por supuesto ningún cristiano se va a cansar del Evangelio, ningún cristiano se va a cansar de la cruz, ningún cristiano se va a cansar de Cristo. Nuestra meditación está basada en la primera parte del versículo 11, Isaías capítulo 53 y el versículo 11. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Isaías profetiza: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, nuestros puntos principales serán los tres conceptos que se mencionan en esta frase. Tres conceptos claves. Primero, verá el fruto. El segundo, la aflicción de su alma. Y el tercero, quedará satisfecho. Bien, en primer lugar está, verá el fruto. Y esto es lo que quiero enfatizar en esta tarde. Verá el fruto. Hay algunos que creen que Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma antes del Calvario. Que Él vio lo que iba a pasar y, viendo los resultados del Calvario, Él se animó a soportar el Gólgota. Y comparan este versículo con Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, que nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces hay algunos que creen que Cristo vio la cruz, vio los resultados de la cruz, y eso lo animó, lo motivó a soportar esos dolores de la cruz. Y es por eso que dice el profeta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Otros dicen que fue hasta que Cristo resucitó, hasta que Cristo fue exaltado, que Él vio los resultados de la cruz y por lo tanto Él quedó satisfecho. Y esto va más de acuerdo con el contexto, puesto que nos dice el versículo 10, Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ciertamente también esa interpretación está en lo correcto. Ahora, ¿cuál de las dos interpretaciones? ¿Estaba Cristo viendo el futuro o estaba viendo Cristo el pasado? No, realmente es lo mismo. Nunca debemos de olvidar que Cristo es Dios. Cristo es omnisciente. Él sabe y ve todas las cosas, pasadas, presentes y en el futuro. Entonces, las dos interpretaciones están en lo correcto. El punto principal, creo yo, es ¿de qué se trata este fruto? ¿De qué se trata este fruto? Nos dice el versículo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál fue el resultado de la cruz? ¿Qué logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Bueno, aquí nos pudiéramos pasar el resto de la tarde, y el resto de la semana, y el resto de la eternidad, estudiando qué es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Tenemos tan solo lo principal. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, por la aflicción de su alma, el Padre fue glorificado. Por la aflicción de su alma, el Padre fue glorificado. Esto, hermanos, para Cristo fue lo primordial. Esto fue lo principal, que el Padre fuera glorificado. Escuchen bien, suena como una herejía, pero no lo es. Escuchen bien, por favor. El propósito central de Cristo en venir a este mundo no fue para salvarnos. El propósito principal de Cristo al venir a este mundo, lo que lo motivó en primer lugar, fue la gloria de Dios. Eso es lo principal, la gloria de Dios. Que el Padre sea glorificado. Juan capítulo 12 y el versículo 27. Juan 12, 27. Juan capítulo 12 y versículo 27. Ahora, está turbada mi alma. Mi alma está afligida. Ahora está turbada mi alma, dice Cristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para esto he llegado a esta hora. En primer lugar, Padre, glorifica tu nombre. Juan capítulo 17 y versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Era la hora del Calvario, la hora de la cruz, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para Cristo lo principal a la hora de la cruz fue la gloria de Dios Padre. Bueno, ¿cómo fue glorificado el Padre en la cruz? ¿Qué fruto vio Cristo en esto? Por supuesto, Dios fue glorificado y es glorificado por nuestra gratitud, nuestras alabanzas, que Él no escatimó ni a su propio Hijo para entregarlo por todos nosotros. Y Él se glorifica cuando nosotros le alabamos y le glorificamos, cuando cantamos los himnos de la cruz que hemos cantado en esta tarde. Esto es cierto. O también Dios Padre fue glorificado al ser honrado y obedecido hasta lo sumo en la cruz. Filipenses capítulo 2 nos dice en el versículo 5. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso es parte de esa satisfacción de Cristo. Fue la aflicción de su alma. El fruto fue que el Padre fue glorificado. Eso es lo que dio. Dios glorificado, honrado, obedecido hasta lo sumo. Y también podemos aquí incluir que el carácter de Dios fue vindicado en la cruz. El carácter de Dios fue vindicado en la cruz. Es decir, Cristo en la cruz demostró la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Cristo en la cruz demostró la gran sabiduría de Dios. ¿Quién hubiera pensado un plan así? Que íbamos a obtener la vida por la muerte. La muerte matada por la muerte. Salvar a los pecadores tomando su lugar como pecador. Solo en la sabiduría de Dios podía haberse pensado eso. Y la cruz manifiesta eso. En la cruz Cristo vindicó la justicia de Dios. Que Dios de verdad es justo, santo, y Él castiga el pecado. En la cruz Cristo demostró que Dios es amor, que Él está lleno de misericordia y compasión, que Él de verdad es bueno y perdonador. En la cruz Cristo demostró la soberanía sobre la historia, sobre el diablo, todo en todo el mundo. Claro, por supuesto, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué fruto? El Padre glorificado. En segundo lugar, por su aflicción, el mundo fue reconciliado con Dios. Eso es parte del fruto. El mundo fue reconciliado con Dios. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Ya algunos estaban buscando este pasaje. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20 nos dice, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vean 2 Corintios capítulo 5 y versículo 18. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, y está hablando de la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, lo que voy a decir, va a parecer que soy un arminiano, pero no lo soy, escuchen bien. Cristo vio que el mundo sería reconciliado con Dios. Cristo vio ese resultado de la cruz. Él había visto cómo el mundo se había rebelado contra Dios y aún cómo la creación cayó y fue afectada por el pecado de Adán. Pero ahora, veía la reconciliación del mundo. Eso lo animó, eso lo motivó, eso fue parte del fruto que veía en la cruz, que todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, iban a ser reconciliadas totalmente en la redención final. Ahora, en esta reconciliación pudiéramos incluir lo que los teólogos llaman la gracia común. Pero lo que enfatiza nuestro pasaje de Isaías no es la gracia común, es el perdón de nuestros pecados. Cristo salvó a su pueblo en la cruz, la expiación del pecado de su pueblo, nos dice Isaías capítulo 53 y el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Qué fruto? Mundo reconciliado, su pueblo redimido. ¿Se pueden imaginar por unos momentos? Cristo, en el cielo, viendo este linaje, Imagínense, como nos dice Apocalipsis 7, esta gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Están delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Imagínense a Cristo por unos momentos, sonriendo, satisfecho, contento, viendo la multitud de su pueblo, salvos y santos en el cielo. Y verá el fruto. Ese es el fruto. El Padre glorificado, su pueblo redimido. Y lo último que vamos a ver en cuanto a esto es que Cristo vio el poder del diablo vencido. Juan capítulo 12 y versículo 27. Como les dije, podríamos ver mucho acerca de los resultados del fruto de la cruz de Cristo, pero estamos limitados. Pero una de las cosas que nos dice la Escritura es que Cristo venció al diablo en la cruz. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 2:3 está más claro. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue un gran gozo para Cristo ver al archi enemigo de Dios vencido en la cruz. Fue su gran satisfacción ver al acusador de su pueblo echado fuera por la victoria de la cruz. El hombre fuerte, como dice el Evangelio y como dice un himno, el hombre fuerte vencido por el más fuerte. Cristo lo venció al diablo para despojarlo, para rescatarnos de su lazo. Hermanos, es cierto, el diablo está vivo y activo en el gran planeta Tierra. Pero el diablo, hermanos, está encadenado, limitado, herido en la cabeza con la cruz. ¡Cristo lo venció! Más fuerte. ¡Cristo lo venció! Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Bueno, el segundo punto principal es la aflicción de su alma. La aflicción de su alma, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, fácil de decir, pero qué difícil de explicar, imposible de entender realmente. Podemos imaginarnos y entender algo de los latigazos, algo del dolor de la cruz, algo de la corona de espinas, algo de los clavos, algo de los golpes y el sudor y la sangre. Pero la aflicción de su alma, no, realmente no. ¿Cómo podemos explicar eso? Pero hermanos, las angustias más intensas de la cruz fueron las angustias de su alma. Las torturas romanas, los azotes de los judíos, los abusos del pueblo, no fueron nada en comparación con lo que sufrió en su alma. La angustia, el dolor de su alma, fue lo que lo llevó a gritar, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto no solo en el Gólgota. Ya en Getsemaní escuchamos, leímos en Mateo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién puede entender el Getsemaní? ¿Quién puede explicar el Gólgota en cuanto a los dolores del alma? Imposible. Alguien me comentó una vez, para Cristo ha de haber sido relativamente fácil morir en la cruz, puesto que Él sabía que iba a resucitar al tercer día. Él lo dijo. Y suena lógico esto, que para Cristo sería relativamente fácil morir en la cruz, puesto que él sabía que iba a resucitar. Pero eso no toma en cuenta la aflicción de su alma. Eso no toma en cuenta lo que le dolió ser azotado, herido, molido, quebrantado, abatido en cuerpo y en alma por nuestros pecados. Escuche muy bien. Él cargó con todo el dolor del castigo que nosotros merecíamos, todas las muertes que nosotros merecíamos, todo el infierno que nosotros merecíamos fue concentrado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa es la aflicción de su alma. Y lo que más nos debe de impresionar es que es el alma de Dios. Cristo es Dios. La aflicción de su alma tiene que ver con el alma de Dios. Pero esto, por supuesto, no podemos explicar nada. No entendemos ni el concepto de nuestra propia alma. ¿Cómo vamos a explicar el concepto del alma de Cristo? Pero lo único que quiero hacer es subrayar dos cosas. En primer lugar, la intensidad de los dolores de esa aflicción. Fue en lo más profundo de su ser. Fue en su alma, lo más profundo de su ser. En su alma Él sufrió por nosotros. En segundo lugar, que el sacrificio fue total. Cristo sufrió en el cuerpo, sí, pero también sufrió en el alma por nosotros. No escatimó nada, nada. El último punto es, y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, quedará contento. Quedará alegre, gozoso, literalmente lleno. Cuando en la creación Dios terminó todo, Él quedó satisfecho. Y nos dice Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando Él terminó la crucifixión, Él quedó satisfecho, y vio Cristo todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en una manera infinita. Infinita. Hace algunos años, alguien me regaló un libro que se llama Cuando Dios Llora. Se me hizo bastante raro el título, Cuando Dios Llora. ¿Cómo es posible que Dios llore? Pero ciertamente Cristo lloró. Ahora, Dios no puede estar más contento de lo que está, de lo que ha estado, de lo que estará. Dios no puede estar más satisfecho. Por supuesto que no. Pero Isaías dice, que Cristo quedará satisfecho, contento, gozoso. Él se regocijó en la obra de la cruz. Esta palabra nos enseña más que alegría y satisfacción en ese aspecto, que lo es, por cierto, pero que Cristo logró lo que Él quería lograr en la cruz. Él quedó totalmente satisfecho con su obra en el Calvario. Él vino para glorificar al Padre. Él lo logró en la cruz. Él vino para reconciliar al mundo y salvar a su pueblo. Él lo logró en la cruz. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él lo logró en la cruz. Él no hubiera quedado satisfecho si no hubiera terminado la obra que Dios le dio. Pero Él la terminó. Él logró todo lo que Dios le encomendó. Y por lo tanto nos dice nuestro texto, verá el fruto, los logros de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, si esto es verdad, hermanos, número uno. Veamos la historia, veamos la cristiandad, veamos la extensión del reino de Dios desde el punto de vista de Cristo. Veamos la historia de la iglesia. Veamos la cristiandad desde el punto de vista de Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Al ver el estado anémico de la cristiandad moderna y al ver los pocos que responden al Evangelio, es posible que clamemos como el profeta en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero hermanos, no nos detengamos en el versículo 1, sigamos al versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A los puritanos les gustaba mucho Habacuc 2:14, un versículo que mencionamos en esta mañana, que nos habla de la evangelización del mundo, la extensión del reino de Dios en todo el mundo. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La esperanza de los puritanos, hermanos, salve, está la esperanza de todos los cristianos. Porque aquí dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Verá linaje, muchos, muchos, muchos serán justificados. Muchos serán salvos. Es una multitud que nadie puede contar. Creamos en Apocalipsis 7, hermanos. Creamos en estos versículos. Ahora, si no hay avivamiento hoy en día, no quiere decir que nunca ha habido avivamiento y que nunca va a haber avivamiento. Creamos que Dios tiene a su pueblo y que es una multitud inmemorable. Creamos que la sangre de Cristo no fue derramada en vano. Creamos que al final Él quedará satisfecho. Y eso es lo que cuenta. Número 2. Nunca nos imaginemos un Cristo débil. Un Cristo que falló en su obra. Nunca nos imaginemos un Cristo un tanto pusilánime que no puede salvar. Hay predicadores, pastores que en su emocionalismo al invitar a la gente a Cristo, describen a Cristo de tal manera que Cristo parece un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante que nos está suplicando, por favor, acépteme, si no me voy a quedar sin trono. No, hermanos, Cristo es un potente Salvador y tiene su pueblo y Él quedará satisfecho. Nadie le puede quitar esa gloria y Él no nos necesita a nosotros para esa gloria. Él glorificó al Padre en la cruz. Él logró todo en la cruz. Él tiene su pueblo y está satisfecho. Muy importante esto, hermanos. Él está satisfecho con lo que el Padre le dio y todo lo que el Padre le dio vendrá a Él. Y no son un puñado, no son pocos, son una multitud que nadie puede contar. Número 3. Y aquí suena un tanto liberal esta aplicación. Me voy a arriesgar a hacer esta aplicación con otro pastor aquí presente. Hermanos, cuando al final veamos toda la historia de la providencia de Dios, también se va a poder decir de nosotros y verán la aflicción de sus almas y quedarán satisfechos. ¿Se puede aplicar ese texto a nosotros? Por supuesto, no hay comparación con las aflicciones de Cristo. No hay comparación. Pero nosotros también sufrimos. Es más, véanlo con sus propios ojos, con esto me defiendo. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De nosotros se puede decir al final, verán el fruto de las aflicciones de sus almas y quedarán satisfechos. Dios hará todas las cosas, que todas las cosas nos ayuden a bien, de tal manera que se cumpla su propósito y todo va a ser para nuestro bienestar y para su gloria. Algunos de ustedes están sufriendo en el cuerpo, y están sufriendo mucho. Tienen dolores, tienen ansiedades, tienen preocupaciones. Algunos de ustedes tienen un increíble sufrimientos en el alma, por sus familias, por sus parientes, tal vez problemas que nadie conoce. Déjame decirte, como cristiano, este texto te da mucha esperanza y mucha motivación. Al final vamos a ver el fruto de esas aflicciones y quedaremos satisfechos porque fueron para la gloria de Dios. Número 4, en penúltimo lugar. Hermanos, Cristo está satisfecho. Nosotros también debemos estar satisfechos con su obra en nosotros. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y nos está viendo a nosotros y Él está satisfecho con nosotros por la obra que Él hizo en nosotros. Ahora, con esto no quiero decir que estés satisfecho con tu incredulidad, que estés satisfecho con tu pecado, que estés satisfecho con tu falta de crecimiento. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí, que estemos satisfechos nosotros. Que estemos contentos. Porque por sus aflicciones hemos sido perdonados. Hemos sido lavados. Hemos sido santificados a la perfección. Delante de Dios nosotros somos tan puros, tan justos, tan santos como Cristo. Y en eso nos gloriamos, y en eso estamos satisfechos, que Él nos ve en Cristo, y Él está satisfecho con nosotros. Y si no estamos satisfechos, si estamos tratando de agregar algo a sus aflicciones, estamos tratando de agregar algo a su cruz, tratando de salvarnos a nosotros mismos por buenas obras, por limosnas, tratando de autojustificarnos, desechamos entonces la gracia de Dios, menospreciamos la cruz. Y como dice el profeta, entonces por demás murió Cristo. No, hermanos, ay de ti, si no consideras suficientes las aflicciones del alma de Cristo. Y estoy hablando a cristianos, la mayoría de ustedes son cristianos. Hermanos, el diablo nos va a tentar a tratar de asegurarnos de nuestra salvación, tratar de tener ese gozo y esa paz. Ahora sí, no voy a fallar en todas mis devociones. Me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a leer la Biblia. Y al mediodía en mi trabajo también voy a leer y voy a orar. Y la noche voy a llegar. Ahora sí voy a orar más de 5 minutos. Y voy a venir a los tiempos de oración los miércoles. Y ahora sí, y todas esas cosas buenas. Lo estamos haciendo para de alguna manera autojustificarnos ante Dios. Déjame decirte, la seguridad de salvación, el gozo de la salvación, eso se va a encontrar cuando reconozcas, no eres tú. No es nada que tú puedas hacer, que hayas hecho o que harás. No son tus aflicciones, tus dolores, tus sacrificios. Es la aflicción de su alma. Eso es. En último lugar, hermanos, gloria cantemos al Redentor que quiso sufrir tanto por nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oremos a Él.